Vamos a buscar nuevamente el rostro de nuestro Señor. Padre, nos gozamos nuevamente en estar ante tu presencia especial, reunidos con tu pueblo, para adorarte, para reconocer que tú eres nuestro Dios, para oír de ti palabra tuya. Enséñanos algo más de lo que significa ser un líder fuerte y piadoso. Crea en nosotros aquellas cualidades necesarias para un liderazgo bíblico que sea de gran ayuda y beneficio a la iglesia. Te suplicamos tu bendición hoy a través del Salvador. Amén. Estamos considerando el tema, la necesidad de líderes fuertes y piadosos en el pueblo de Dios. Como indiqué, un hombre fuerte y piadoso es un hombre estable que está comprometido a cumplir la voluntad de Dios, no importa el costo que éste tenga que pagar. Esta clase de hombres están dispuestos a sobrellevar la carga y las responsabilidades peculiares del liderazgo en la iglesia. Estos hombres se destacan por su fuerte y constante comunión con Dios. Viven conscientes de la presencia del Altísimo. Aman a Dios. Él es su deleite supremo. Después de considerar la necesidad de estos líderes, pasamos a estudiar la identidad de las cualidades esenciales para un liderazgo fuerte y piadoso. Es necesario que un líder fuerte y piadoso tenga la disposición de un esclavo en su relación con el Señor Jesucristo. Como esclavo del Señor Jesucristo, debe ser una persona que pueda decir, yo no tengo ninguna otra agenda que la de cumplir la voluntad de aquel que me salvó, de aquel que es mi amo. El líder fuerte y piadoso tiene también que poseer y cultivar un corazón servicial. Esto implica que él es colocado en la iglesia para servir y no para ser servido. Él entiende lo que el Señor enseñó a sus discípulos en Mateo 20:28, cuando Jesús dijo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En tercer lugar, es necesario que un líder fuerte y piadoso tenga el valor de un soldado frente al peligro y a la dificultad. Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades conmigo como buen soldado del Señor Jesucristo. También es necesario que un líder fuerte y piadoso tenga la ternura de una madre frente a la necesidad. Y esto lo vimos en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. En quinto lugar, es necesario que un líder fuerte y piadoso ejerza la autoridad de un padre sabio. Vamos a buscar las Escrituras. Otra vez tenemos el ejemplo de Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer el versículo 11 y 12. Voy a empezar del versículo 10. Vosotros sois testigos, Pablo hablando a los tesalonicenses, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos, testificábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Pablo y sus compañeros vieron la necesidad de algunos de la congregación de ser exhortados. Ellos no se quedaron esperando el momento en que esas personas fueran a buscar su consejo. Ellos tomaron la iniciativa y ejercieron una autoridad paterna, dando la exhortación necesaria, el aliento apropiado, testificándoles o implorándoles acerca de cómo tenían que andar. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Hay algunos padres de familia que son pasivos. Se quedan mirando el televisor o leyendo el periódico. Quizás alguno de sus hijos tienen una pelea entre sí, o se están comportando mal, o se encuentran en algún peligro. Pero este padre pasivo, ¿qué hace? No hace nada. No toma la iniciativa. No ejerce su autoridad paterna. Este no es un buen gobierno paterno, ni tampoco es aceptable para un pastor que ha de cuidar la iglesia de Dios como el padre que gobierna bien su casa. Es necesario que un líder fuerte y piadoso ejerza autoridad paterna, dando guía y dirección a los que Dios ha colocado bajo su liderazgo. Por otro lado, esto no niega la responsabilidad que tienen las ovejas de informar a sus pastores de situaciones que los pastores deben conocer. 1 Corintios, capítulo 1. Habían hermanos en la iglesia en Corinto, entendían que había ciertas cosas que Pablo, este líder, esta autoridad eclesiástica tenía que conocer. Ellos no se quedaron con esa información. Ellos no se dijeron a sí mismos, bueno, pues los líderes o el pastor en la iglesia debe de tomar la iniciativa. Entonces yo voy a esperar a que venga donde mí. No. No. Porque he sido, versículo 11, informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Aquí hay asuntos que van a afectar la vida de la iglesia, aquí hay asuntos que van a afectar el testimonio de personas, aquí hay asuntos que van a socavar la verdad, aquí hay asuntos de peso que los líderes tienen que conocer. Y estas ovejas no tomaron la posición, bueno, vamos a esperar que los pastores lleguen a nosotros. Porque después de todo, ellos tienen que tomar la iniciativa. ¡No, hermanos! Las ovejas deben de buscar consejo. Deben de pedir perdón a los pastores si les han ofendido. No deben esperar a que las cosas tomen un giro mucho más fuerte, al extremo que ya vienen a buscar a los pastores y hablar con los pastores cuando ya casi no se puede hacer nada. No, hermanos, eso no es así. Las ovejas no pueden usar la responsabilidad del pastor o de los pastores como una excusa para no tener la iniciativa que les corresponde a ellas. Y si bien no vienen a los pastores a donde deben de venir a tratar el asunto cuando comienza, sí tienen muchas veces la disposición a ir a otras personas a vender su veneno y a decir qué mal se sienten o qué mal le han tratado. O a decir de los problemas que ven en una congregación. Queridos hermanos, ciertamente eso no va a ser para la edificación. Y esto va a impedir que las cosas se resuelvan tan pronto como deben de resolverse, para que el maligno no tome ventaja. Pero en fin, es importante que un líder fuerte y piadoso ejerza la autoridad de un padre sabio. En sexto lugar, es necesario que un líder fuerte y piadoso tenga un deseo continuo de aprender, especialmente de aprender de la palabra de Dios. sea un líder en la iglesia o simplemente en su hogar, un líder siempre tiene que dar dirección según lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, el hombre de Dios tiene que procurar siempre aumentar su conocimiento de la palabra de Dios y su conocimiento de cómo aplicar correctamente la palabra de Dios. Cuando Pablo ya era viejo, al final de su vida en la prisión, escuchen lo que le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. He aquí un hombre en la prisión. Dice él a Timoteo, cuando vengas trae la capa que dejé en Troas con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Pablo quería su capa, era necesario por el frío. Pero observen, no era suficiente proveer para su necesidad física, para su comodidad física. Él quería también los pergaminos, pues sabía que tenía que seguir estudiando la palabra de Dios hasta el fin de su vida. Por esto le dice a Timoteo, cuando vengas, no solo trae la capa, trae los libros, especialmente los pergaminos. Ahora, el perezoso que se pasa frente a su televisor no se está preparando para ser un líder fuerte y piadoso. El padre que pasa horas frente a su televisor no se está preparando para dar la guía que su esposa y sus hijos necesitan. Hay que tomar tiempo para leer buenos libros. Hay que tomar tiempo para entender lo que la Biblia dice. Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 7. Miren, le dice, considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Cómo es que el Señor va a dar entendimiento a Timoteo? ¿A través de la pereza mental de este hombre? ¿O simplemente a través de la oración? No, el texto declara, considera lo que te digo. El verbo en el griego habla del uso de las facultades mentales o racionales. Es decir, Timoteo, usa tu cabeza. Toma tiempo para pensar, para meditar sobre aquellas cosas que has oído. Ejerce las facultades intelectuales que Dios te dio. ¿Para qué? Para reflexionar, para considerar. Timoteo compara una verdad bíblica con la otra. Observen, la lectura de la palabra no es suficiente para que uno pueda entender la verdad. Lo que se ha escrito debe ser considerado y digerido. En medio de ese trabajo y en medio de ese esfuerzo, es que Dios da el entendimiento de lo que significa lo que Él ha dicho en su palabra y la manera de aplicar esto a la vida. Timoteo, considera, piensa, toma tiempo para meditar y el Señor te dará entendimiento. Aquel que es un líder fuerte y piadoso entiende que siempre necesita aprender. Esto que se aprende es para que el líder de Dios se lo aplique a sí mismo y también a aquellos que Dios le llamó a ministrar. En 1 Timoteo 4, versículo 15 al 16, Pablo le dice a Timoteo, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu progreso, tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Un líder fuerte y piadoso es un hombre que ejerce la autoridad de un padre sabio, es un hombre que tiene un deseo continuo de aprender. En séptimo lugar, es necesario que un líder fuerte y piadoso tenga el denuedo de un profeta para declarar la voluntad de Dios a los hombres. Y claro, esto se aplica más bien o peculiarmente a los que predican o enseñan la palabra de Dios en la iglesia, pero hay algo de esto que se aplica también al padre y a la madre en su hogar. Al ellos representar a Dios cuando van a instruir a sus hijos en el camino de Dios. Y así como los líderes en la iglesia necesitan valor y denuedo para proclamar la verdad y no dejarse gobernar por el temor a los hombres, así también los padres en el hogar necesitan ese valor y coraje santo para permanecer firmes, cueste lo que cueste, en su instrucción a sus hijos. Pablo le dice a Timoteo que un líder fuerte y piadoso necesita denuedo para declarar la palabra de Dios. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, es este denuedo y valor que Pablo manda a Timoteo a ejercer en la predicación. Él le dice a Timoteo en el capítulo 4 de esa segunda epístola, versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Muchas veces el temor al hombre es un lazo, hermanos, es una trampa. El que cae en él no puede hablar la palabra de Dios. Cae en el temor a los hombres, es decir, uno se detiene de decir lo que necesita decir, de dar la reprensión que tiene que dar, de exhortar como debe exhortar. ¿Para qué? Para que la gente no se ofenda, para que la gente no piense mal de uno, para que la gente no salga diciendo lo dijo por mí o lo dijo por aquel. Pero para enseñar, redarguir, necesitamos de nuevo. Necesitamos ser sabios, necesitamos ser discretos, pero necesitamos hablar con valor y con de nuevo, pase lo que pase. Solamente así podremos ser de bien a las almas de los hombres. Solamente así podremos enseñar la palabra de Dios. Aunque Pablo le dice a Timoteo en el versículo 3 que los hombres no desearán oír la palabra de Dios, aún así Timoteo tenía que predicarla con denuedo y valor. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Es necesario que el hombre de Dios luche contra el temor a los hombres, pues este temor le cerrará su boca para que no presente y aplique la palabra de Dios. Proverbios 29:25 declara, el temor al hombre es un lazo, pero el que confíe en el Señor estará seguro. El hombre de Dios necesita desesperadamente el denuedo santo, sólo así será fiel en la predicación de la palabra de Dios. Hechos 6:18. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Pablo entendía que la necesidad que la iglesia tenía y que sigue teniendo es esta: líderes fuertes y piadosos que proclamen con denuedo la palabra de Dios. Y hoy más en nuestra generación, tenemos una generación de personas tan hipersensibles que por cualquier cosa se ofenden. Es necesario cambiar nuestra mente y transformarla y renovarla, dice la palabra de Dios, Romanos 12. Es necesario que un líder fuerte y piadoso tenga la humildad apropiada para una criatura de Dios. Repito. Es necesario también que un líder fuerte y piadoso tenga la humildad apropiada para una criatura de Dios. Dios dice en Hechos 17 que Él mismo nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Como criaturas de Dios no podemos darnos a nosotros mismos, ni siquiera la próxima porción de aire que tenemos que inhalar. Si el mismo aire que respiro es un don de Dios, que Él me da a mí, la criatura, entonces, ¿qué estupidez sería que yo sintiese orgullo por mi habilidad de respirar? Un ser viviente, orgulloso, es una contradicción. Si Dios deja de darnos el aire que necesitamos para seguir viviendo, enseguida nos caeríamos muertos. De la misma manera es una locura que los hombres se sientan orgullosos de cualquier don que Dios les haya dado. Dice, mira los Corintios capítulo 4 versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si un hombre se le da la capacidad para proclamar con claridad la verdad de Dios, y si el Espíritu de Dios le permite ser útil para bendecir a los santos y para convertir a los pecadores, es locura que ese individuo se sienta orgulloso. ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Podríamos estar hoy en un manicomio, incapacitados, para decir dos frases inteligibles. Si no es así, es sólo por la misericordia de Dios. Pensemos en el ejemplo de Nabucodonosor, que contempló su reino como algo que él había logrado. Él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? ¿Y qué hizo Dios ante tal arrogancia? Porque Dios resiste a los soberbios. Dios lo humilló, haciéndole como una bestia del campo por 7 años. En el libro de los Hechos tenemos la historia de aquel rey pagano que habló con tanta elocuencia que la gente clamó, es la voz de Dios y no de un hombre. Y las Escrituras declaran que al instante, porque aquel hombre no dio gloria a Dios, al instante un ángel del Señor lo hirió y murió comido de gusanos. Síganme de cerca en esta. Es necesario que un líder fuerte y piadoso tenga una experiencia espiritual, una experiencia cristiana amplia, equilibrada y probada. En 1 Timoteo capítulo 3, la Biblia dice, aquel que va a ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia no debe ser un recién convertido, más bien debe ser una persona espiritualmente madura, con suficiente experiencia de vida cristiana. Se necesita un mínimo de tiempo de formación con las consiguientes experiencias duras para llegar a un grado aceptable de madurez. Sin este requisito, el líder se dejará arrebatar fácilmente por el engreimiento, por el orgullo. Cree que que ha logrado una altura superior a la de sus hermanos, pero es la altura del orgullo, de la que suele caerse estrepitosamente para quedar envuelto en el lazo del diablo. Esta madurez debe manifestarse en un amor probado por la persona de Jesucristo y una relación íntima con Él. Cualquier cosa que hagamos por Cristo y por su pueblo, tenemos que hacerla por amor a Él. Cuando Pedro expresó su amor al Señor, Jesús le dijo, sígueme. Ahora estás listo para ser un líder en mi pueblo. Antes, Pedro estaba muy confiado en sí mismo, muy confiado de su opinión, muy confiado de su capacidad. Y en el momento que menos se lo esperaba, cayó. Cedió a la tentación y al tentador. Pero después que la gracia de Dios obró en él arrepentimiento, Jesucristo lo restauró. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, sígueme. Aquel que Dios usa será un hombre que ama a Cristo. ¡Ama a Cristo! ¡Ama a Cristo! Este amor le obliga a mantener una relación íntima y continúa con el Señor. Este amor es vital, pues es lo que lleva al siervo del Señor a negarse a sí mismo para servir al Señor y a su pueblo en todo tiempo, en tiempo cuando hay alabanza, cuando no se le alaba. En el tiempo cuando es fácil, en el tiempo cuando es difícil, en el tiempo cuando nos agradecen, en el tiempo cuando nos tiran piedras. Cuando hay amor por Cristo, cuando hay amor por el pueblo de Dios, cuando llegue la dificultad, el líder no huirá, no dejará las ovejas de Cristo. Cuando vea el peligro, se someterá a la voluntad de Dios, se mantendrá firme, confiando en el Señor. Y todo aquello que lleve a cabo lo hará, no para promoverse a sí mismo, sino para promover el bienestar de otros. El segundo aspecto de la madurez espiritual es un conocimiento personal y perceptivo de las operaciones del pecado y de la gracia de Dios en el corazón. Un líder fuerte y piadoso será un hombre que conoce en su propia experiencia cómo opera el pecado, cómo opera el diablo y los demonios. Él también conoce cómo Dios quiere que él trate con el pecado en su alma y cuán necesario es resistir firmemente los ataques del maligno. Este hombre aplica la palabra para combatir y dar muerte al pecado en su corazón. Él también conoce que se encuentra en una guerra espiritual con el diablo y por lo tanto conoce que debe estar preparado en cada momento para apagar los dardos encendidos del maligno. Este príncipe infernal le gusta sugerir malos pensamientos a la mente del creyente para desviarlo de la verdad y de todo aquello que podría hacerle bien a su alma. Lyle comentó sobre este asunto. Fíjense la percepción de este hombre. Este hombre era maduro, era un líder fuerte y piadoso. Él sabía cuán astuto es el diablo. Él conocía las ardides de este ángel infernal. Cómo él desvía, cómo él apaga el amor. Cómo él nos pone a pensar en cosas que no son. Dice, procuremos no desentendernos de los ardides de Satanás, quien todavía recorre la tierra en busca de víctimas para devorar. Está en nuestro camino, cerca de nuestro lecho, y espía todos nuestros movimientos. El único modo de ponernos a salvo de su formidable brazo es resistiendo sus primeros ataques. De nuestra conducta en tales circunstancias todos somos responsables. Potente como es, no alcanza a hacernos daño alguno si imploramos el auxilio de ese ser más poderoso que mora en los cielos. Y si empleamos en nuestra defensa los medios que Él ha señalado, uno de los infalibles principios del cristianismo es que si resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Santiago 4, versículo 7. Cuando un hombre empieza a contemporizar con el maligno, es difícil predecir a dónde irá a parar. Muchos creen que es una cosa de poca monta el dar asilo a los pensamientos pecaminosos y el permitir que Satanás nos lisonjee e inocule en nuestro corazón malos deseos. En tales momentos y bajo tales circunstancias es que empieza muchas veces la caída de los mortales. El que permite que Satanás le inspire malos pensamientos, muy pronto se verá arrastrado de malas costumbres. Feliz el que creyendo en la existencia del diablo, vela y ora diariamente para ser preservado de sus tentaciones. El líder fuerte y piadoso ha aprendido a tratar bíblicamente con los pensamientos malos y torcidos que surgiera el diablo. No deja que esto nuble o ciegue su juicio, atrape el sentimiento y su corazón, le lleve a pensar de una manera que desagrade al Señor. El diablo es muy astuto, sugiriendo. Él dice, mira, no te aman, no te ayudan, no se acuerdan de ti, no te agradecen lo que has hecho. Mira cómo promueven a una persona, pero a ti te pasan por alto. Fíjate, reconocen los dones, los talentos que yo tengo y se olvidan de todos mis sacrificios. El hombre de Dios fuerte y piadoso ha aprendido de la palabra de Dios a apagar estos dardos encendidos para que pueda servir a Cristo y a su pueblo. Sin la experiencia de una lucha espiritual en diferentes áreas de la vida cristiana, un hombre no podrá servir a Cristo y ayudar a otros. No podrá ser un ejemplo de cómo deben los demás tratar con su propio corazón el pecado, el diablo. En fin, un hombre no podrá servir a Cristo y ayudar a otros si no es un hombre maduro que ha aprendido a tratar con su mente y su corazón. Este hombre no podrá ser un ejemplo de cómo deben los demás tratar con su propio corazón el pecado y el diablo. Pues ¿cómo podrá ser un ejemplo de cómo otros deben curarse cuando él mismo no sabe aplicar el remedio que provee la gracia de Dios para las enfermedades de su propio corazón? Para que él pueda tratar con el pecado y fortalecerse en la gracia de Dios, él necesita ser afectado, transformado y santificado por la verdad. Él necesita conocer continuamente el poder de la verdad aplicada, librándole de las ataduras del pecado, sosteniendo su corazón en la tormenta o en la aflicción. Es necesario que un líder fuerte y piadoso tenga también la humildad apropiada para una criatura de Dios, tenga madurez, pero también tenga la contrición y la ternura apropiada para un pecador. El apóstol, siendo nuestro ejemplo, En la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 15, él dijo, vamos a buscarlo, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo era consciente de su llamado al ministerio, pero él nunca se olvidó de su naturaleza pecaminosa. Cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, esto no era un concepto intelectual, teórico. Él aplicó esta verdad a su propio corazón. Él dice, entre los cuales yo soy, yo, esto tiene que ver conmigo, porque Cristo me ha llamado, porque yo soy un líder. Esto en ningún momento cambia la realidad de que todavía tengo un corazón pecaminoso, de que soy una criatura pecaminosa. Un líder fuerte y piadoso se conocerá por su espíritu de contrición y ternura, porque nunca se olvida de lo que era y de lo que todavía es como pecador. En fin, un líder fuerte y piadoso se conoce porque tiene una disposición de un esclavo en su relación con el Señor, porque tiene y cultiva un corazón servicial, porque tiene el valor de un soldado frente al peligro y la dificultad, porque tiene la ternura de una madre frente a la necesidad, porque ejerce la autoridad de un padre sabio, porque tiene el deseo de continuar aprendiendo, porque tiene el denuedo de un profeta para declarar la palabra de Dios, porque tiene la humildad apropiada para una criatura de Dios, porque tiene una experiencia espiritual amplia, equilibrada y probada, porque tiene la contrición y la ternura apropiada para un pecador. Estas son algunas de las cualidades esenciales para el ejercicio de un liderazgo fuerte y piadoso en la iglesia, en el hogar, en el trabajo y en cualquier esfera en la que Dios nos coloque como líderes. Queridos hermanos, si ustedes no ven estas cosas en un hombre, este no es un hombre fuerte y piadoso. Después de haber estudiado la identidad de estas cualidades esenciales, pasemos brevemente a considerar su origen y cómo podemos cultivarlas. ¿Dónde podemos obtener estas cualidades? Estas cualidades no proceden de nosotros. Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, que nosotros no somos suficientes de nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Jesús dijo en Juan, capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Pablo conocía de dónde procedían estas cualidades de un líder fuerte y piadoso. Por esto él dijo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Es la gracia de Dios que obra estas cualidades en nuestros corazones. Es la gracia de Dios que puede tomar a un hombre tímido como Timoteo y convertirle en un soldado fuerte y valiente en el ejército de Cristo. Es la gracia de Dios que toma a un hombre obstinado y lo convierte en un esclavo del Señor Jesucristo. Es la gracia de Cristo que toma a un individuo centrado en sí mismo, que desea que todo gire alrededor de él y lo convierte en un siervo verdadero. Por lo tanto, la fuente de estas cualidades no se encuentra en nosotros, sino en Dios. Y es por esto que es necesario que estemos unidos a Cristo espiritualmente por la fe, para que estas gracias se puedan encontrar en nosotros. Pero tú preguntas, ¿cómo puedo cultivar estas gracias? Pues hay dos salones de clases en las cuales se pueden cultivar estas gracias de las cuales hemos hablado. Uno de estos salones es el salón de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Es cuando nos encontramos a solas con Dios y meditando en su palabra que Él fortalecerá nuestras gracias espirituales. Es cuando nos encontremos a solas con Dios que podremos ver la fealdad de nuestros pecados. Esto nos llevará nuevamente a Jesucristo para que podamos ver cuán preciosa es su gracia y cuán grande es su poder y cuán amplios son sus recursos para darnos todo lo que necesitamos, para poder ser los hombres fuertes y piadosos que la iglesia necesita, que el hogar necesita, que esta nación necesita. Hay otro salón de clases donde estas gracias son cultivadas, y este es el salón de la tentación y de la prueba. Este es el salón de la tentación, de la prueba, de la dificultad y del sufrimiento. Santiago declara en el capítulo 1, versículo 2, «Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No todo se puede hacer en un instante, en un momento, en un año, dos, tres. Hay cosas que toman más tiempo. Dios no estaba deprisa en enviar a Moisés a librar a su pueblo de Egipto. Cuando Moisés quería las cosas ahora, fue y mató a un egipcio y después tuvo que salir corriendo. Dios le dijo, vete 40 años al desierto, a comer tierra. Tened por sumo gozo, hermanos, no se depriman, no se dejen vencer, no se dejen convencer por el maligno, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia de tener un superfecto resultado para que seáis, ¿qué? Perfectos, del griego, maduros, completos, sin que os falte nada. Se ha dicho que cuando se le preguntó a Lutero que qué convierte a un hombre en un ministro verdadero, Lutero respondió, hay tres cosas que convierten a un hombre en un ministro verdadero: la Escritura, el Espíritu Santo y la tentación, la prueba. ¿Se dan cuenta? Aquello que convierte a un hombre en un siervo verdadero no es solamente la Escritura, no es solamente adquirir conocimiento, no es el Espíritu Santo tratando con un hombre en un lugar retirado y protegido. Se trata de tratar con este hombre en la prueba, en medio de la tentación. Se trata del Espíritu Santo aplicando la palabra de Dios en el contexto de la prueba, de la aflicción, de lo difícil, de la dificultad, del malentendido, de un corazón quebrantado. Es en este contexto que Dios desarrolla en nosotros estas gracias, a través de las cuales Él nos lleva a ser hombres y mujeres fuertes y piadosos, que Dios nos debe esa clase de hombre, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias a ti por la enseñanza de tu palabra. Oh, que esta sea la que guíe nuestros pensamientos y no los nuestros. Que nosotros en el temor tuyo, con amor hacia ti, podamos nosotros vivir con una buena conciencia delante de Dios y de nuestros hermanos. Oh Padre, ayúdanos a ser líderes fuertes y piadosos. Confesamos que hay áreas en nuestra vida donde hay debilidad y necesitamos que tú perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y aquellas cosas débiles que no hemos fortalecido. Padre, da a tu iglesia líderes fuertes y piadosos. Gracias por los hombres que aquí
tú nos has dado. Y ayúdanos para que tengamos la paciencia, la tranquilidad y la confianza en ti, que nos permita desarrollarnos en aquellas personas que podamos servir por mucho tiempo a la iglesia. Te lo pedimos en Cristo. Amén.